El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.
Muy buenas tardes, queridas y queridos auditores. Estamos en una nueva edición de Caleidoscopio de la Salud. Hoy día, sábado 16 de mayo del año 2020. Y en conjunto con Bernardo Gil, vamos a hacer la entrevista del día de hoy. ¿Cómo estás, Bernardo?
Muy bien, Vladimir, gracias. ¿Y tú cómo estás?
Bien, también un poco preocupado por la situación de esta semana. Tuvimos una semana bien compleja en términos del COVID. Una semana en donde se decretaron medidas que no habíamos visto, medidas de aislamiento social, que si bien se vienen reiterando con el pasar del tiempo, esta vez la cuarentena fue mucho más extensa a lo que había sido en épocas anteriores, en semanas anteriores. Junto con eso, los casos que se han ido aumentando considerablemente, y así también las muertes. Quizá un escenario que no habíamos tenido antes, pero es esperable. Bien, claramente los pronósticos alentaban y mencionaban que esto iba a ser así. Por ende, quizás a veces cuesta creer algunos titulares que dicen no lo esperábamos, como lo hemos visto por ahí en algunas noticias. Quizás algo que sí era de esperar.
Me recuerda mucho cuando había un discurso hace unos meses atrás en Chile en relación a las protestas sociales, el no lo vimos venir. La verdad es que en general los expertos mencionaron bastante el tema de que estos problemas, este disparo de la pandemia, se va a producir tarde o temprano. Así que podríamos decir disparo. Bueno, la situación epidemiológicamente es compleja en Chile. Nosotros tampoco queremos estar acá para desanimar a nadie, sino que queremos conversar un poco de lo que está pasando, de lo que pasa en la realidad, sobre todo en la atención primaria de salud. Como Caleidoscopio de la Salud en general, buscamos que las personas tomen decisiones informadas en salud, y para ello es importante conocer la información en general de primera fuente. A título personal, pienso que la atención primaria cumple un rol fundamental, muy importante para dar la lucha en esta etapa de la pandemia, sin desconocer, por supuesto, el rol de los hospitales, porque es crucial para que la gente sobreviva. Pero para el control de la pandemia es muy importante lo que hace la atención primaria. Entonces, hoy día tenemos dos invitados, Vladimir.
Así es, hablando hoy de atención primaria y su rol en lo que es la actual pandemia por el SARS-CoV-2, estamos hoy con Natalia Cabrera, directora del CESFAM El Roble de la comuna de La Pintana. ¿Cómo estás, Natalia?
Hola, Vladimir, hola, Bernardo, mucho gusto, me encanta, es segunda vez que estoy en este programa y muy agradecida por la invitación y muy ansiosa también de poder hablar del rol de la APS en toda esta pandemia.
Muchas gracias por estar acá, efectivamente, en otro rol esta vez, pero segunda vez en nuestro programa. Y por otro lado, bueno, ya alguien de la casa, amigo de universidad, mucho tiempo atrás, bueno, no tanto tiempo, no vamos a hablar de esas cosas también. Jorge Cancino, subdirector del CESFAM Patricio Hevia, de la comuna de Recoleta. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, buenas, muchas gracias. Un gusto volver a encontrarse en aquellos lugares donde uno amó la vida, dicen por ahí. Así que, no, contento de estar nuevamente, contento de poder aportar desde la atención primaria en salud, encontrarse acá, por supuesto, en Caleidoscopio es algo muy especial. Quería aprovechar nuevamente la instancia para poder hacer un pequeño homenaje a Pilar Planet, que fue la mentora, una de las mentes creadoras de este programa, de este espacio, una tremenda profesional, una tremenda mujer, a la cual, pese a que no se encuentra entre nosotros terrenalmente, admiro eternamente y le debo efectivamente el espacio que tengo actual de poder desempeñarme en atención primaria, así que fue una de mis maestras, así que donde quiera que esté la Pili, la recordamos con mucho cariño y siempre va a estar presente, así que un pequeño saludo para ella, donde quiera que ande.
Así es, bueno, y sin lugar a duda. Esta semana por ahí pudimos ver un video que compartió nuestra colega Patricia Grau, en donde ella aparecía, así que por ahí nos recordó algunos episodios de ella en este programa. Bueno, recordamos nuestras redes sociales, Bernardo.
Sí, bueno, ustedes pueden visitarnos por el Twitter, arroba caleido-chile, por el Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, y por el Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Escríbanos, mándenos comentarios, preguntas, sugerencias de temas que quieran conversar en una próxima ocasión. Bueno, Vladimir, nos gustaría conversar en relación al rol que ha tenido el Estado y la atención primaria en esta pandemia. Jorge, ¿qué opinas tú en relación al rol que debiera cumplir la atención primaria y que ha estado cumpliendo al día de hoy?
Mira, la verdad es que ha sido un proceso súper dinámico, ha sido un proceso súper interesante y también, mal que mal, ha sido un momento, como convengamos, igual es histórico. Yo creo que se ha situado nuevamente a la atención primaria al lugar donde debería estar, que somos efectivamente la primera línea en lo que respecta a la salud de las comunidades. Lo malo de esto es que fue de golpe y porrazo, ¿cierto? Y con muchas falencias que son conocidas, ¿cierto? Que es lo que tiene que ver con infraestructura, recursos, etc. Pero dentro de todo estamos efectivamente en las primeras trincheras, estamos insertos en las comunidades, estamos trabajando directa y estrechamente con las comunidades, con los territorios. Entonces hemos estado también cambiando un poco nuestra dinámica, nuestra forma de trabajar el día a día, hemos tenido que reconvertir desde los centros, desde la forma en la que se comporta la gente para acudir a los centros de salud, hemos tenido que salir aún más. En el caso de Recoleta, nosotros manejamos un modelo territorial justamente donde hacemos atención en unidades vecinales, donde estamos, valga la redundancia, bien insertos en las comunidades, pero hemos tenido que ir más allá de eso, también teniendo los resguardos, por supuesto, que son necesarios para nuestros funcionarios y nuestros usuarios. Entonces ha sido bien interesante cómo de una u otra forma hemos tenido que forzar aún más la presencia en los territorios, el trabajo con las unidades vecinales, con todos los agentes comunitarios, con todos los actores comunitarios. Entonces ha sido un proceso súper rápido, súper dinámico, cada día es distinto con todo lo que está pasando, como hemos visto, no sé si como bien dijiste tú, no lo vimos venir, pero sí sabíamos que esto se venía, o sea, teníamos 3 meses de ventaja a los otros países, entonces creo que también han habido muchas irresponsabilidades de parte de la gente que tiene que poner los puntos sobre la i, la gente que tiene que tomar las decisiones importantes. Creo que lo que nos ha salvado como atención primaria es justamente la autonomía que tenemos a través de nuestros gobiernos municipales, la cual han destacado una vez más las figuras de distintos alcaldes o de las asociaciones, de alcaldes de Chile. Entonces creo que también eso nos ha mostrado mucho, ¿no? Y nos ha abierto a nuevas medidas y nuevos puntos de encuentro o de trabajo.
Así es, como comenta Jorge, efectivamente hemos visto mucho el rol de los alcaldes en lo que son entrevistas, en lo que son los medios de comunicación. Así también, por ejemplo, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, que la hemos visto también mucho preocupada de la situación actual. ¿Cómo han visto desde la comuna y en particular desde el CEFAM el rol la situación respecto al COVID y el rol que han tenido ustedes como CEFAM? Natalia.
Sí, bueno, igual voy a recoger un poco el guante de lo que dijo Jorge, que la atención primaria actualmente está donde siempre debió estar, que es la primera línea. Hay un reconocimiento al tema de la salud últimamente que ha sido gigantesco, ustedes lo han visto, y a propósito de eso, igual aprovechar de decir que no puedo dejar escapar, que el rol de la salud estuvo como menos mirado históricamente hasta que llegó la pandemia y ahora todo el mundo está hablando de salud. Todo el mundo se quiere meter en salud desde otras instancias políticas, no sé, educación se quiere meter en salud, la política misma se quiere meter en salud, economía se quiere meter en salud, se quiere meter todo el mundo en salud. Y el tema de la atención primaria está jugando un rol fundamental que también, pese a que estamos como decía Jorge, como estamos en primera línea, la gente sigue viendo los hospitales como la primerísima línea, siendo que es cuando la atención primaria falla, es cuando llegan los pacientes al hospital. Entonces, igual en ese sentido, el rol de nosotros es importantísimo a jugar acá. Siento que hay un tema asistencial también. Tenemos que ver el tema de control de casos. Estamos en La Pintana en particular. la alcaldesa ha hecho súper bien en relevar ese rol, como de que efectivamente La Pintana es una comuna, es la comuna más pobre de la región metropolitana. Tenemos un hacinamiento que llega al 14%, que es el doble del resto de Chile, y eso ha influido e impactado bastante en cómo se propaga la enfermedad acá, que es, le llega un miembro de la familia, esa familia vive con 16 personas más en una casa de dos dormitorios, o en un departamento de dos dormitorios de 40 metros cuadrados, viven 16 personas, es una realidad acá en La Pintana, y eso ha impactado un montón en la sobrecarga de enfermedad, en la sobrecarga de los equipos también, porque si hay algo que olvidamos mencionar, como Jorge, que yo creo que se le pasó, porque además estamos con sistema de turno. Entonces todos los turnos son cada 14 días, tenemos personal disminuido, tenemos una sobrecarga de casos que va en aumento cada día más, y eso ha impactado en las relaciones entre funcionarios de repente, funcionario-paciente, y entre los mismos pacientes. Entonces igual ha sido bien importante, creo, en el rol de la vigilancia epidemiológica que ha hecho la PS, y con esto termino, que ha sido bien poco relevado, que tenemos también la sobrecarga de los pacientes ISAPRE, que las ISAPRE no le están haciendo seguimiento, y que nosotros, además de contar con nuestros propios pacientes de La Pintana que están aumentados, contamos además con el seguimiento de los pacientes de ISAPRE, y que eso ha sido una sobrecarga que nos hemos llevado, que no tiene un impacto económico en el resorte de APS, y ha sido bastante complicado poder manejar eso. La ISAPRE no la está pagando por hacerle seguimiento a sus pacientes, nosotros tampoco estamos derivando los casos a la ISAPRE, porque la ISAPRE no les va a hacer seguimiento, entonces quedan en abandono absoluto. Así que eso.
No hay que olvidar, respecto a lo que comenta Natalia, que bueno, hace pocos días se dio a conocer que las ISAPRES han tenido ganancias mucho mayores en este contexto de la pandemia, lo que pareciera ser bien curioso, y más aún cómo es que se sigue afectando a la atención primaria, que ya está bastante disminuida en general en recursos, más aún ahora en la pandemia. Lo que menciona, sin duda, llama la atención en términos, o es un llamado de atención a las autoridades que en muchas ocasiones han centrado un poco más la discusión en ventiladores mecánicos, por un lado, y en otro lado también por la responsabilidad de la gente cuando hay decisiones que se debieron haber tomado antes. ¿Qué responsabilidad puede tener una persona si está sometida a vivir en un espacio muy, muy pequeño y en hacinamiento con otras personas? Y no es una cosa opción, sino que tiene que ver más con las oportunidades que ha tenido. Bueno, vamos a ir a una pausa musical, Vladimir. Vamos a regresar unos minutos más conversando con nuestros invitados.
También olvide, ellas no son. pasión. Fierro atado al lado del corazón.
Estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado 16 de mayo del año 2020. En esta edición especial de Caleidoscopio de la Salud en Pandemia, el día de hoy estamos conversando con Jorge Cancino, subdirector del CESFAM Patricio Hevia, de la comuna de Recoleta y enfermero de profesión. Y también estamos conversando con Natalia Cabrera, odontóloga de profesión y directora del CESFAM El Robre, de la comuna de La Pintana. Bueno, estábamos conversando en relación a cuál es el rol que ha tenido la atención primaria y que debiera tener este contexto, y también mencionamos un poquito en relación a los determinantes sociales que están afectando a la salud de la población, que consideramos que son relevantes a la hora del manejo que se le da a la pandemia. Vladimir.
Así es, Bernardo. Y quisiera hacer llegar esta pregunta a Natalia respecto a las estrategias. Si bien nos mencionaste algunas estrategias que ha llevado el CESFAM El Roble desde la atención primaria en el manejo de la actual pandemia, ¿qué otras estrategias han estado llevando a cabo como atención primaria y como CESFAM para el abordaje de la situación actual?
Ya, bueno, eso ha demandado harta creatividad, ha demandado también como el sacar más recursos de donde no habían, porque igual en este contexto que yo les comentaba, que estamos con turnos de 14-14, con personal disminuido en el turno presencial, tenemos gente que está haciendo teletrabajo, y el teletrabajo en salud igual es importante para nosotros poder hacer seguimiento de las personas, para poder hacer controles a distancia, la teleasistencia, por ejemplo. Y estamos teniendo estrategias territoriales, obviamente hemos aumentado como en un 300-400% la cantidad de visitas a domicilio que estamos haciendo. Tenemos un médico a domicilio que va a ver pacientes sobre los 75 años, morbilidad general. Estamos haciendo las visitas COVID, que son para ver temas respiratorios, médicos, kinesiólogos. Hacer el diagnóstico de la familia, el estudio de contactos de las familias completas, que es igual... ha sido bien importante para la gestión, y por sobre todo, y como mencionaba también Jorge, el tema territorial es fundamental, poder atender en sedes, el poder estar en contactos constantes con las dirigentes, los dirigentes como no solamente territoriales, sino que también de las ferias, y ese contacto constante nos ha permitido que una retroalimentación súper buena, que por un lado nosotros les decimos, tenemos estas estrategias de prevención para que ustedes compartan con su comunidad, y por otro lado ellos nos dicen, nosotros tenemos este caso, ¿qué podemos hacer por él? Tenemos un paciente COVID positivo, la gente está alarmada, ayúdennos. Y esa comunicación, que ha sido bidireccional y no unidireccional, ha sido fundamental para el tema territorial, tratarlo de la mejor manera posible.
Por eso quizás es tan importante la atención primaria, puesto que finalmente es la parte del sistema de salud que más conoce a la comunidad, puesto que está en más contacto con ella. Desde Recoleta, Jorge, ¿cómo han elaborado y qué tipo de estrategias han elaborado para poder llevar de mejor manera la situación actual?
Bueno, comprender un poco que desde el primer día que comenzó como esta crisis, en realidad el día que más recordamos nosotros, que es el lunes 16 de marzo, ahí nos cambió totalmente la forma de trabajar y la forma de ordenar cada centro. O sea, eso coincidió justamente con el lanzamiento de la campaña de vacunación, y en la cual vimos un flujo de gente que nunca habíamos tenido. Pensar que, por ejemplo, nosotros somos el centro más pequeño de la comuna, nuestra cobertura, o nuestra meta, por así decirlo, de campaña, era aproximadamente 4.200, 4.300 personas en campaña de invierno, y solamente en la primera semana vacunamos más de 4.500 personas. Entonces, eso inmediatamente nos llamó a trabajar con todo nuestro equipo. Tuvimos no sé si nos iluminamos o qué, pero el mismo viernes 13 de marzo nos reunimos con el equipo gestor, con los encargados de territorio, y ya empezamos a idear un plan de contingencia, pensando en que efectivamente el día lunes iba a haber un caos, porque veíamos que los casos estaban complejos, si no me equivoco, ese mismo viernes o el sábado se había perdido la trazabilidad. Entonces ya teníamos un plan de contingencia para que la gente no estuviese circulando en el centro, marcando los espacios, las distancias. Ya habíamos conseguido un termómetro infrarrojo para estar midiendo a las personas para ver si podían o no podían ingresar al centro. Hicimos distintos puntos de vacunación en el sector, en la cuadra. Entonces, Desde ahí ya empezamos a tomar medidas de control efectivamente del flujo de gente, los grupos prioritarios, las visitas domiciliarias según pertinencia, y claro, con estos turnos de 2 semanas también se nos disminuye mucho. Nosotros somos, como te han comentado, un centro pequeño, o sea, estamos actualmente con la mitad de contingente por turno. Estamos hablando de que tenemos aproximadamente 30 funcionarios por cada turno, entonces imagínate mantener funcionando farmacia, vacunatorio, los polis respiratorios para las sospechas de casos COVID positivos, manteniendo las curaciones de diabéticos, por ejemplo, más las curaciones en los territorios. Entonces, como bien dice la compañera, es un desgaste muy importante para nuestros equipos. Es mucho el desgaste físico, psicológico, emocional, estado de presencia que también sufren gran parte de los equipos de salud, porque en el fondo estamos atendiendo, estamos cuidando a la comunidad, pero ¿qué pasa en la casa? ¿Qué pasa con nuestras familias que también tienen dificultades de salud, que también están preocupados, que también son grupos de riesgo? Entonces, ha sido súper complejo para los equipos y de momento estamos respondiendo bien. Estamos tratando de estar insertos con nuestra comunidad, hemos tenido buena recepción por parte de nuestras comunidades, justamente, de nuestros territorios. Pero también yo creo que esto nos presenta un nuevo panorama, y yo creo que, lamentablemente, porque Chile es un país reactivo, de ahora en adelante, después de esta crisis sanitaria, tiene que venir una reforma importante a la atención primaria en salud. Efectivamente, somos la primera línea, estamos insertos, somos quienes descongestionamos los centros secundarios, terciarios, somos los que evitamos que la gente esté saturando mucho antes las urgencias. O sea, ni hablar cómo han estado la semana, nosotros somos del área norte, entonces ni hablar cómo ha estado el Hospital San José. Entonces, también es importante qué va a salir de esto. En este minuto estamos funcionando con lo que tenemos, que es limitado, ya sabemos, ya estamos claros que estamos con la mitad de los equipos, porque si estuviese el equipo completo, se nos enferma uno y se va gran parte del equipo a cuarentena. Entonces, ha pasado y pasó en el sur de Chile que hubo centros que tuvieron que cerrar completos. Entonces, creo que también esto nos llama a mirar qué pasa con el per cápita, qué pasa con los financiamientos, qué pasa con los recursos humanos, la infraestructura. O sea, nos piden hacer cosas, o nosotros hacemos cosas en pro de nuestras comunidades con la cuarta parte de lo que debiésemos tener. Entonces, insisto, independiente de las gestiones locales que tienen que ver con el gobierno municipal, esta cosa viene de más arriba. O sea, esto realmente es el minuto de visibilizar y poner en el tapete la verdadera importancia que tiene la atención primaria en salud. Los crónicos, o sea, hay muchas cosas que están ahí, y no ha llegado nadie que esté al nivel de poder por fin decir, ¿saben qué? Realmente atención primaria, ahí está todo.
Sí, bueno, son bastantes los temas que toca en términos de la importancia, de la profundidad que se le puede dar a cada uno de estos temas. ¿Cuáles son las prestaciones que actualmente están realizando en la atención primaria? Porque en general abarca todo el ciclo vital, o sea, desde que la persona nace hasta el adulto mayor, y también el buen morir, como podríamos decirle también, que acompaña la atención primaria en el domicilio de muchas personas. Con la pandemia esto ha cambiado, por supuesto. ¿Cuáles son las prestaciones que en general se han mantenido?
Mira, lo que pasa es que, como bien te comentaba, hay prestaciones que sí o sí tenemos que realizar, por supuesto, por el impacto que tienen las poblaciones. Nosotros seguimos con las campañas de vacunación, más allá de la estacional, todas las que pertenecen al Programa Nacional de Inmunización. Por otra parte, nos pasa también que empiezan a llegar oficios del Ministerio de Salud sobre, en un minuto, por ejemplo, las garantías explícitas en salud, el GES o antiguamente el ACE. Se habían suspendido ciertas garantías por el tema de contingencia. Hace pocos días llegó otro oficio que no, hay que seguir, hay que cumplir con las garantías. Entonces, es súper complejo con la limitación que tenemos actualmente de nuestro equipo poder cumplir con todo. También se nos exigen los controles sanos de los 0 a los 6 meses, en un contexto donde también el hecho de sacar a los niños de las casas o inclusive llevar al equipo de salud a las casas también representa un riesgo. O sea, recordemos que vemos las cifras diarias que hay muchos asintomáticos. No tenemos tampoco un tamizaje a los equipos de salud para saber si dentro de nuestros equipos tenemos algunos asintomáticos. ¿Te fijas? Entonces, hay varias cosas que son bien complejas, pero lo que sí o sí está garantizado es el acceso para el retiro de medicamentos. Algunos se van a dejar a domicilio, como bien decía la compañera, mayores de 75, personas del programa de dependencia severa. También estamos haciendo algunos controles, sobre todo las gestantes de término, los recién nacidos también estamos viendo, las curaciones de personas diabéticas, curación de pediabético, entrega de producto alimenticio, que eso también había gente que en su vida había retirado. También nos vimos con otro problema, o también nos pasó mucho, usuarios cardiovasculares, usuarios de hipertensos, diabéticos, etcétera, que hace años que no retiraban medicamentos y de la noche a la mañana volvieron, oiga, necesito mis medicamentos, porque por fin, lamentablemente, insisto, lamentablemente, por fin la gente está haciendo conciencia de que la relevancia que tiene el autocuidado, la relevancia que tiene, si yo soy hipertenso, tengo cualquier enfermedad crónica, de estar compensado, de cuidarme, de tomarme los medicamentos, porque se dieron cuenta que efectivamente en otras partes las personas que más están falleciendo son justamente los usuarios crónicos descompensados. Entonces,
aquellas personas que nunca se hicieron el EMPA también, que esos otros,
además,
la gente que está falleciendo es la gente que nunca se controló nada, que tienen, son usuarios hombres jóvenes.
Los que creían estar sanos.
Exactamente, sí, no, nos ha pasado lo mismo. Yo asiento todo lo que está diciendo el Jorge. Estaba casi como, sí, es verdad, nos pasa exactamente lo mismo. Son independientes de la comuna, independientes de la autoridad comunal, tenemos los mismos problemas como APS y tenemos la misma estrategia. Extrañamente, como que me llama la atención el tema de entrega de fármacos de alimentación. Nosotros igual estamos entregando cajas de mercadería y eso sí depende más de la autoridad comunal a los pacientes COVID positivos. Y haciendo urgencia, o sea, todo lo que nos llega de urgencia no podemos dejar de verlo, pero sí nos complica el oficio que llegó, que hay que atender GES, y que nos juntamos con el equipo, fue como, ¿tenemos la capacidad? No la tenemos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo seguimos atendiendo GES? ¿Cómo representamos? No somos un problema para las familias, las que vamos a ver a domicilio a los niños, porque nos pasó ya que fuimos a ver a un niño que estaba con dificultad respiratoria y nos dejaron entrar al equipo de salud porque era un riesgo adicional tenerlo dentro de la casa. Entonces, igual todas esas cosas, tenemos los problemas muy parecidos. En el caso nuestro, por suerte, se hizo un convenio con la Universidad Católica que nos permitía testear asintomáticos, y eso nos permitió testear a parte del equipo de salud, porque tuvimos un brote interno, y dentro de ese brote permitimos testear y nos dimos cuenta, ya por suerte tenemos que gente negativa, y le estamos diciendo a los pacientes, no, si mi examen salió negativo, porque en realidad también está como esa duda de parte de los pacientes, que es súper entendible, así como yo no lo tengo, pero lo tendrán ustedes, no lo sabemos. Entonces, ha sido bien complejo trabajar y es buena esta instancia como para darnos cuenta que somos mucho más parecidos de lo que creemos.
Bueno, lo que menciona Natalia y Jorge, si bien pudiese llamar la atención, porque hay que mencionar que la atención primaria es un sistema que podríamos decir que está descentralizado desde la perspectiva que en general depende de las municipalidades. Pero por otro lado, pareciera que también tiene mucho sentido los puntos en común que tiene, porque esto pareciera ser demostración de que los alcaldes en general están bastante coordinados y pareciera que las respuestas que han dado a nivel de salud municipal son mucho más coherentes con las que han llegado desde el nivel central, donde va cambiando la opinión rápidamente de un día para otro, de una semana para otra. Estamos conversando con Jorge Cancino y con Natalia Cabrera junto con Vladimir. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con más Caleidoscopio de la Salud.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes, conocimientos y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud, día sábado 16 de mayo del año 2020. Antes de continuar, Vladimir, recuérdanos nuestras redes sociales.
De nuestras redes sociales, Bernardo, le recordamos a nuestros auditores y auditores que por Twitter nos pueden seguir en @caleido_uchile, por Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, por Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Por esas vías pueden enviarnos sus consultas y sugerencias para otros temas a abordar en próximos programas.
Bueno, estamos conversando entonces con Natalia Cabrera, directora del CESFAM en Roble, de la Comuna de La Pintana, y con Jorge Cancino, subdirector del CESFAM Patricio Hevia, de la Comuna de Recoleta. Estamos discutiendo en relación a la importancia que ha tenido la atención primaria en el manejo y el control de esta pandemia. Vemos que conversábamos en el bloque anterior que se han suspendido algunas prestaciones, otras se están dando de todas formas y otras se han reincorporado nuevamente. La duda que me queda y la inquietud a raíz de lo que conversábamos en el bloque anterior es cómo ha sido la recepción de la gente. Jorge lo mencionaba en algún momento, como pasando tangencialmente por el tema una pincelada, Y yo se los pregunto porque a través de redes sociales últimamente he visto bastantes, no sé si decirles funas, pero sí críticas a trabajadores de la salud de distintas urgencias de hospitales. Eso es bastante discutible porque, por supuesto, la gente llega enferma, entonces tampoco llega con el mejor ánimo a un centro de salud y por lo general llega en un mal momento de su día. ¿Cómo ha sido la recepción que han tenido de sus usuarios ustedes en los centros de salud?
Efectivamente, hemos tenido diversas reacciones. La verdad es que, como bien te comentaba, la primera semana de esta contingencia, la semana del 16 de marzo, una semana muy compleja, donde justamente hubo usuarios que abordaron muy bien, pero también hubo un número considerable de personas que estaban muy ansiosas, muy desesperadas, muy a la deriva en realidad. Yo creo que una de las peores cosas que ha ocurrido a raíz de esto es el tema de la incertidumbre que tiene la gente por la información poco clara. Si tú te fijas que desde un comienzo el discurso fue muy ambiguo por parte de las autoridades, también eso genera miedo, incertidumbre, ansiedad, y eso lo vimos efectivamente en los centros de salud de atención primaria durante las primeras semanas. Ya con el paso del tiempo los usuarios se fueron adecuando a este nuevo funcionamiento, a este acceso restringido, a estas prestaciones que han ido cambiando, que han ido saliendo desde el centro también, y actualmente hemos tenido una buena recepción. Los usuarios también durante todo este proceso se ha ido haciendo una educación de los motivos de consulta, signos y síntomas de sospecha COVID, etcétera, ¿te fijas? Pero en general ha sido bastante buena, con algunos casos muy puntuales, como bien te comentaba, en un comienzo, y ahora hay conciencia. El hecho de las cuarentenas, por lo menos nosotros en la comuna Recoleta, el martes pasado comenzamos el tema de la cuarentena, eso también ha hecho que la gente tome un poco más de conciencia. Comprender que también el tema de las cuarentenas, independiente de las indicaciones que se hayan dado los últimos días, sigue siendo complejo, porque a nosotros nos pasa, y yo creo que ahí Natalia también debe compartir un poco la realidad, que tenemos mucha gente, mucha parte de nuestra comunidad que si no sale a la calle, que si no trabaja, no come. Entonces, mientras no haya una claridad también por parte de la autoridad de qué tipo de protección social se va a entregar, esto tampoco va a ser tan fácil. O sea, realmente hay gente que si no trabaja, no come, no se calefacciona. O sea, son muchas cosas que todavía no estamos viendo. Lo que nos está desnudando esta crisis, esta pandemia, es justamente cómo están, cómo influyen los determinantes sociales. En realidad estamos hablando justamente de dos comunas que son vulnerables, que tenemos hacinamiento, que tenemos todo lo que conlleva justamente un sistema que no está pensado en pro de la salud y el bienestar de las comunidades. Entonces eso lo estamos viendo reflejado. Y eso genera también que las mismas comunidades tengan un poquito de incertidumbre, o no un poquito, un buen poco de incertidumbre, ansiedad, y eso no todo el mundo lo puede canalizar bien. Incluso a los equipos les cuesta un poco tratar de mantenerse firmes con eso.
Sí, nosotros igual al principio tuvimos una muy buena recepción de la gente. No, fue al revés de ustedes. En eso somos distintos, sí, nos salió distinto. Al principio como que la gente no bien, y el personal de la salud, como que hubo toda una mística alrededor del personal de la salud, que la gente de La Pintana respondió súper bien, nos aplaudían, y sí, bien, bacán. Y resulta que ahora, la medida que el sistema, porque nosotros todavía tenemos la capacidad de responder, pero por ejemplo los tubos que nos mandan del Instituto de Salud Pública son limitados, entonces hemos tenido que tener lista de espera para el testeo, y eso que no teníamos al principio, estábamos con testeos como obviamente por orden de llegada, nos sobraban tubos, ahora nos faltan. Entonces, en ese sentido, nos han aumentado un montón los reclamos por redes sociales, gente que nos manda como funas, así como funas, spam el roble, y ha sido súper complejo de manejar, porque le hemos dicho de varias formas que no es un tema de nosotros, sino que el Instituto de Salud Pública está colapsado, está mandando pocos tubos, nosotros tenemos la capacidad del personal para testear, pero no tenemos los tubos, que es lo imprescindible para testear. Otro tema importante que no lo hemos mencionado acá por alguna razón es que los tubos del ISP no permiten testear asintomáticos, solo personas con síntomas, o si no, no te deja subir el formulario a la plataforma. Entonces eso hemos tenido que explicar a los pacientes, hacer educación, pero aún así cuesta hacerles entender que es un beneficio que no les podemos otorgar a toda la familia, no podemos hacer el testeo completo familiar, y eso trae obviamente una frustración posterior a una ansiedad completa de entre saber y no saber su resultado, cuando le llega positivo, que no, ay, pero ¿y cómo no van a testear a mi familia? ha sido súper complejo manejar el tema de la ansiedad de los pacientes, por lo menos en caso nuestro, más encima teniendo una pintana que sigue funcionando como si no hubiese ninguna cuarentena. Eso ha sido bien impresionante de ver, pasar por hacer un terreno y darnos cuenta de que están las ferias abiertas, de que la gente se está moviendo, que hay gente sin mascarilla.
Es una situación claramente compleja, según mencionan, por ambas partes. Quizás evolucionaron de distintas formas, pero de todas formas sigue siendo una situación compleja y es algo que aqueja también a nuestros funcionarios, a los trabajadores que están en los CESFAM atendiendo directamente todas las solicitudes de la ciudadanía. Y me imagino que esta situación ha sido compleja para ellos. Si me pudieran también mencionar, ¿cómo han vivido los trabajadores el abordaje de la pandemia? Porque entendemos que ya a estas alturas hay cansancio, probablemente puede haber frustración también. ¿Cuál es la sensación que hay en los trabajadores de sus establecimientos?
La mejor forma de describirlo es que esto ha sido una montaña rusa de emociones para todos. Yo creo que, como bien te comentaba en un comienzo, cada día, cada semana es muy distinta a la otra. Indicaciones, llegan directrices, se van directrices. Y la verdad es que en un comienzo hubo mucha energía, hubo de verdad la capacidad de respuesta ante todo lo que se estaba viniendo. Y cómo funcionamos a tope esa semana, que de verdad que nos marcó mucho como equipo. Siendo un centro pequeño, era impresionante la cantidad de gente, y pese a toda esa adversidad, el equipo respondió muy bien, muy comprometidos, y así ha sido la tónica todavía. O sea, sí hay un desgaste que es evidente, que lo han manifestado, pero aún así, con toda esta adversidad, y por favor que no se romantice todo lo que estoy diciendo, uno tiende a romantizar, la precariedad, ojo con eso, que también hay que hacer énfasis, que nosotros los centros de atención primaria en salud trabajamos precarizados, desde infraestructura, desde, como bien decía, los financiamientos por parte del ministerio, etcétera, hasta los recursos humanos. Pese a toda esta adversidad, hemos podido sacar también adelante, gracias a nuestros equipos, gracias al compromiso que hay. Creo que también hay una identidad súper interesante, y creo que también responde al trabajo territorial. Hay un conocimiento de nuestras comunidades, de nuestros vecinos, sabemos los casos, conocemos a las familias completas. Entonces también ese sentido de pertenencia genera que ese plus que tiene uno cuando ya no te queda mucha energía o cuando ya todo es muy adverso, logra sacar esa pequeña cuenta de ahorro que te motiva a seguir adelante, pese a lo adverso que pueda ser el panorama. A mí me preocupa un poco lo que se viene. Se vienen días mucho más complejos, mucho más negros, y de verdad aprovechar el minuto para hacer un llamado a la audiencia y que también a la gente que pueda llegar el mensaje de que realmente hay que cuidarse, hay que cuidar a los nuestros, porque estamos en un panorama muy adverso y yo creo que todavía no se ha asimilado la gravedad de lo que está ocurriendo y cómo estamos los servicios de salud ya colapsados, no esta semana solamente, sino que esto ya viene hace tiempo. Así que, bueno, también aprovechar de saludar al equipo y felicitar toda la entrega, pese a toda la adversidad que hemos tenido. No sé, yo creo que la compañera Natalia también debe estar en una situación más.
O sea, que yo cada vez que tengo, ahora al principio habían hartas reuniones generales como para agradecerles su trabajo, como gracias por estar aquí, son tiempos difíciles. Tenemos como la incertidumbre nosotros también de que llegamos a la casa, no sé, pues yo ahora para poder tener esta entrevista incluso tuve que llegar al área sucia de mi casa, tener que ducharme antes de poder entrar, entonces toda esa incertidumbre igual es complicada. Para los funcionarios, han sido obviamente una montaña rusa de emociones, comparto. Unos días estamos como súper aguerridos, sí, lo podemos lograr. Otros días se nos llena la gente, se nos llena ese spam de gente y damos muy poco abasto, estamos vueltos locos corriendo todos los días para todos lados. Entonces igual ese desgaste se evidencia, y de ahí cuando uno va a teletrabajo, como hablaba también Jorge, hay una doble presencia en el teletrabajo, uno está cuidando, hay funcionarios que están cuidando niños o que están cuidando a sus padres, y que están también con teletrabajo, entonces no se van a descansar tampoco, y eso también conlleva, es producto de una responsabilidad histórica que tenemos con nuestros pacientes, y de una falta evidente de recursos en la atención primaria que nos hacen que tengan que trabajar también nuestros funcionarios en teletrabajo, porque hay cosas que se tienen que seguir haciendo, independiente de la pandemia, y que no podemos dejar de hacer.
Así es, el sistema siempre lamentablemente, bueno, no lamentablemente, eso funciona en realidad, el sistema de salud siempre tiene que estar funcionando, es algo que es necesario para toda la ciudadanía, así que es algo que no puede parar. Vamos a tener que acostumbrarnos probablemente a esta situación y siempre cuidando a nuestros trabajadores en términos de su salud mental, que es muy importante. Hacemos una breve pausa musical y ya volvemos con más Caleidoscopio de la Salud.
Thank you.
Estamos de regreso en el último bloque de Caleidoscopio de la Salud, y día sábado 16 de mayo del año 2020. Estamos conversando con Jorge Cancino, subdirector del CESFAM Patricio Hevia de la comuna de Recoleta, y con Natalia Cabrera, directora del CESFAM El Roble de la comuna de La Pintana. Hemos conversado durante el programa en relación a lo que está haciendo la atención primaria y cómo se está viviendo desde la atención primaria de salud la pandemia. Ha sido un programa intenso, tenemos que decirlo, porque ha tenido bastantes cosas que se pueden sacar en limpio de cómo ha transitado la pandemia desde el mítico 16 de marzo hasta el día de hoy, 16 de marzo, que es cuando, por así decirlo, como que colapsara el sistema, hasta el día de hoy. Pero no queremos quedarnos con una sensación tampoco tan negativa. De las grandes pandemias de la humanidad han salido grandes avances científico-tecnológicos y sobre todo en las ciencias. Entonces, queremos conversar con ustedes, Natalia, ¿qué piensas tú? ¿Cuáles son los desafíos que se vienen en el futuro desde la atención primaria?
O sea, yo creo que esto dejó en evidencia que las redes integradas de salud no son lo que dicen ser. Es una de las grandes enseñanzas que hemos sacado como CESFAM, porque la red realmente no está funcionando como debería, los casos no se están derivando, no estamos funcionando como uno solo, y eso es, y voy a volver a repetir, parezco disco rayado, pero es como una carencia histórica que tenemos como sector salud a nivel nacional. Siento yo, y esto más en tono personal, hablando como Natalia Cabrera, no como directora de CESFAM, que avanzar hacia un sistema de salud unificado es algo que nos beneficiaría para enfrentar futuras pandemias, y es algo que obviamente facilitaría muchísimo más la gestión de casos, como la parte como de gestión, la parte humana, y la parte de seguridad de las personas también, pues como hablamos del tema de los determinantes sociales de la salud, un sistema unificado de salud, además, tendría que ir acompañado con políticas sociales como más fuertes, que permitan que las personas que no pueden ir a trabajar no se mueran de hambre en la casa. Que eso es lo que nos puede pasar a nosotros en La Pintana, lo que nos está pasando actualmente en La Pintana, que por no ir a trabajar se están muriendo de hambre, han tenido que buscar otros medios, han tenido que buscar ayuda de vecinos, y ahí la solidaridad, y para terminar una nota como más amable, la solidaridad vecinal también ha jugado un rol clave en esta pandemia y va a jugar un rol clave en el futuro también. Yo creo que para allá tenemos que ir.
Efectivamente, ahí la comunidad, dentro de todo, y su solidaridad contribuye, y es algo que no podemos dejar de lado, es algo que nos empuja y nos lleva a poder continuar nuestro trabajo. Desde Recoleta, Jorge, ¿cuáles son los desafíos que ven ustedes para la atención primaria, para su CESFAM, con el contexto actual? ¿Hacia dónde van los próximos objetivos?
Yo creo que tiene más relación justamente con, como dicen por ahí, hasta dónde vamos a tirar el tejo, qué es lo que nos proponemos, qué es lo que pensamos y qué es lo que queremos. Yo creo que este va a ser un remesón demasiado grande para el sistema de salud, bien como decía Natalia, donde nos va a llamar a replantear cómo vamos a hacer una atención como corresponde, qué pasa con potenciar la atención primaria en salud, que eso es un necesario, es un indispensable para que realmente podamos tener el mejor sistema de salud del planeta. Realmente necesitamos compromiso, necesitamos políticas públicas, necesitamos recursos, y no es que esto sea un llanterío, pero es así, hay unas brechas muy grandes. Contemplar que aproximadamente el 80% de la población en Chile se atiende en el sistema público, entonces es absurdo que no tengamos un sistema de salud integral, un sistema de salud que trabaje realmente articulado y que nazca desde las comunidades, desde las bases. Tienen que haber más CESFAM, tienen que haber más SECOF, tienen que haber más trabajo en territorio. Ahí está todo eso. Entonces, a mí, como bien estábamos comentando, después de las crisis vienen las cosas buenas, y yo creo que esto también nos está enseñando a todo el mundo la importancia y la relevancia justamente del trabajo en equipo, de la colectividad, el cooperativismo, de que las comunidades se reactiven, las unidades vecinales vuelvan a ser lo que fueron en su minuto, de que volvamos a conversar con los vecinos, de que nos acompañemos entre los vecinos, que nos conozcamos, que las cooperativas, o sea, la importancia del cooperativismo en este minuto es fundamental. Yo, ya, también a título personal, yo vivo en un edificio con una comunidad donde tenemos mucho adulto mayor y estamos haciendo cosas en el tiempo que nos queda en pro de nuestros vecinos, porque en el fondo durante muchos años nos enseñaron a una sociedad individualista, exitista, de yo, del yoísmo, y en este minuto es cuando más que nunca nos necesitamos, y lamentable que tengan que pasar estas cosas, o cuando viene un terremoto que nos acordamos de que dependemos del... Entonces creo que esto también es un desafío a nosotros como sociedad, como país, como nación y como también seres humanos. Yo creo que también hay que replantearnos muchas cosas, desde cómo es nuestro modelo económico, cómo es nuestro modelo de consumo, y que empecemos también a potenciarnos, a cuidarnos y a apañarnos. En realidad eso es, envolver al comercio local, envolver a la economía circular. Hay varias cosas que van a nacer de esta crisis. Yo creo que es el momento de subirnos a la micro y construir una sociedad mejor. Se vienen desafíos importantes también para construir una sociedad más justa y hacer cosas más adelante.
Como es habitual, el programa siempre se nos hace corto, se nos va el tiempo volando. Así que, bueno, cerrando esta nueva sesión de Caleidoscopio de la Salud, quisiéramos ver si quieren enviarle un mensaje a sus comunidades, a sus comunas, en el contexto actual, a modo de cierre. Natalia, para la comuna de La Pintana, ¿algún mensaje que quieras llevar a tu comunidad?
Tengo varios mensajes a mi comunidad de La Pintana, tengo un mensaje para las dirigencias, tengo un mensaje para mis funcionarios. Creo yo que lo hemos hecho bien, estamos actuando en conjunto, estamos actuando mano a mano entre CESFAM y la comunidad, y yo le quiero agradecer también la disposición de las dirigencias. Yo soy una directora, una cara nueva, las dirigentes y los dirigentes han tenido una facilidad como de conversación conmigo, me han dado como la facilidad también para hacer cosas en sus territorios. Yo les quiero agradecer de corazón lo que hemos hecho en conjunto, decirle a la gente de La Pintana que por favor estén en sus casas, que ha sido súper complejo verlos a todos en la calle, pero igual entendemos la realidad diferencial que tiene nuestra comuna, entonces no es como echarles la culpa de que estén afuera, pero sí intenten estar en su casa la mayor cantidad de tiempo posible, que nos tenemos que cuidar entre todos, y a mis funcionarios y funcionarias, que han tenido un montón de aguante y que valoro mucho el trabajo que hemos hecho todos en conjunto frente a esta realidad tan adversa que nos tocó vivir año 2020, como humanidad, como mundo. Mis funcionarios y mis funcionarias se han portado un 7. Yo no tengo nada que decir de ellos, estoy muy agradecida de su compromiso y su colaboración.
Jorge, mensajes para la comunidad de Recoleta y para sus trabajadores también.
Bueno, sumándome también, agradecer a toda nuestra comunidad, a nuestro territorio, las juntas vecinales, todos los organismos que son parte del CESFAM, Dr. Patricio Hevia. También hacer una mención muy especial, porque la semana pasada nos dejó efectivamente el Dr. Patricio Hevia, un salubrista como aquellos, una historia muy grande ligada a lo que fue la medicina, o en realidad pediatría, particularmente con una escuela en el hospital ex Paula Jaraquemada, San Borja Rarán. Así que nuestros centros nació de la comunidad, nació al alero del Dr. Hevia, y creo que también si no fuera por nuestra comunidad comprometida, esto no habría sido posible. Así que agradecer a cada uno de nuestros recoletanos, de nuestros vecinos, vecinas, y por supuesto a nuestro equipo, que es de verdad que es maravilloso. Sabemos que en estos momentos también muchas cosas nos juegan en contra, pero estamos ahí desde el primer día, han estado siempre dando lo mejor de ellos y más, así que eterno agradecido a ellos también. Destacar, aprovechando el vuelito también, a un gran amigo, compañero, colega, Carlos Órdenes, que también fue gestor de este programa años atrás. Así que Carnitos, un grande también, una persona muy comprometida con la comunidad. Así que aguanta, amigo, acá estamos de vuelta.
Así es, muchas gracias, Jorge. Bueno, saludos a la familia del Dr. Hevia también, es muy importante recordar su labor. Saludos a Carlos, un compañero también que trabajó mucho tiempo para este programa, Caleidoscopio de la Salud. Y finalmente también saludos a nuestros auditores y auditoras que día a día nos escuchan en Caleidoscopio de la Salud. Se nos acaba el programa, agradecemos a Natalia, a Jorge por haber estado el día de hoy con nosotros y nos vemos en un próximo capítulo de Caleidoscopio de la Salud. Chao, chao.
Chao, gracias.
Chao, chao.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud. Programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.